Buenas noches, otro programa de Las Damas y los Vagabundos, este programa de arte y cultura que estamos llevando todos los domingos de 22 a 23 horas por FM Patricios. A mi lado está Laura Resquiña, Laura Grisuela.
Enfrente. Hola, Guille, ¿cómo estás?
Hola, Guille, ¿qué tal? ¿Cómo?
Bueno, enfrente, al costado, ustedes
estamos
saben.
Acá, es Laura, es más o menos lo mismo.
Es el éter, no hay un lugar definido claro, para todo esto.
Pero vos tenés que pensar que la gente se tiene que imaginar, ¿no?
Vamos contextualizando.
Las mujeres son complicadas.
Y sí,
los hombres son pragmáticos.
¿Cómo andan?
Un domingo fresco, lindo, para disfrutarlo. Muy después de una semana calurosa, muy agobiante.
Mira, yo estaba justo hoy que llamó Manuelita, le mandamos un beso muy especial a Manuelita que está en Quito, en Ecuador.
Disfrutando de su merecido descanso anual.
Sí, por supuesto. Justo le contaba que yo el viernes lo que quería era disfrutar de una noche con lluvia y yo dormir mucho, 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 toda la mañana con lluvia. Y se dio. ¿Por qué no pedí plata?
Claro, la verdad. O ganar la lotería o
algo. No sé, algo un poco más. Bueno, ¿y su semana, chicos, cómo les va?
Bien, yo vengo de las vacaciones, así que súper relajada. Mañana empieza mi vida laboral de nuevo. O sea que bueno. Pero bien, bien.
Por parte, tranquilo, con trabajo todavía. Las vacaciones se van a estar haciendo desear. O sea que todavía, hasta marzo, no hay tiempo como para poder tomar un descanso. Pero bueno, la verdad, con bastante trabajo. Así que bueno, les comento las vías de comunicación, que son el 4912-6666 y el 4911-0657, y que son las vías como para que nos envíen mensajes, que nos dejen sus sugerencias, qué es lo que quieren comentar, quejas, reclamos, como siempre.
Todo bienvenido.
Y también tenemos los blogs.
El blog es damasyvagabundos.wordpress.com y si no, nos pueden escribir un mail a damasyvagabundos@gmail.com.
Ahí les vamos a estar contestando personalmente, la gente de la producción, lo que nos pida.
Perfecto. Además, tenemos ya los últimos audios actualizados.
¿Estuviste trabajando, Guille?
Estuvimos actualizando, que venía un poquito demorado el asunto, pero ya podemos escuchar hasta todos los últimos programas, salvo el del último programa del año, pero bueno. Bastantes cosas avanzadas.
Buenísimo. ¿Y qué les parece si pasamos al tema de la semana?
Y el tema de la semana lo estuvimos conversando durante estos días, estuvimos mirando, estuvimos preguntando, ¿y ustedes qué les parece hablar de las mascotas?
A ver.
Y entonces dijimos, ¿cuáles son las mascotas que cada uno tiene? Entonces empezamos a indagar, a contar anécdotas, y nos pareció muy interesante traer este tema para todos nuestros oyentes, como para que también nos cuenten sus anécdotas y dejen su llamado y vayan comentando qué es lo que, cómo es su relación con estas compañías, qué es.
¿Quién no tuvo una mascota alguna vez, no?
Y nos puede llamar, la gente también nos puede llamar a contarnos qué mascota tienen, qué nombres tienen, lo que quieran, ¿no?
Las anécdotas más divertidas, qué es lo que le provoca la interacción con los animales, la compañía.
¿Será que las mascotas piensan, sienten?
Bueno, dicen que los perros van en blanco y negro, no sé si es la verdad, pero...
¿Qué perro será que no es? ¿Freud, el tuyo?
El mío creo que en blanco y negro. Les repito, tomarse unos ácidos.
Y pobre. Les repito, si quieren, nos pueden llamar al 4912-6666 y 4911-0657. Para que nos llamen, ¿no? Les repetimos. Sí. Para que nos cuenten.
Así que bueno. Las mascotas fueron siempre compañía del ser humano desde su existencia hasta el día de hoy. Se fueron domesticando y fueron desarrollando distintas etapas, fueron acompañando en cada uno de sus eventos históricos y es bastante conocida, bueno, el hecho de cuando van a cazar, después con el hecho de la compañía. Es todo un tema bastante particular, pero ¿qué tipo de mascotas fueron acompañándonos en esta edad?
A lo largo de la historia, yo les cuento. La primera evidencia de domesticación de animales data de 12.000 años antes de Cristo. O sea, imagínense desde qué remota edad, ¿no? En ese momento los perros y las cabras eran adoptados como mascotas.
¿Una cabra de mascota?
Sí.
Muy particular.
Un poco raro. Hoy sería exótico, ¿no?
En el antiguo Egipto ya sabemos que los gatos eran venerados como dioses y eran tomados así como animales divinos, ¿no? Las razones puntuales por las cuales se tomaban a los animales como mascotas eran el perro para la caza, como ya dijiste vos, y el gato para capturar ratones, ¿no? El perro que, se domesticó 40.000 años antes de Cristo, es el animal más popular de compañía.
Sí.
El perro tiene al lobo como antepasado.
Claro.
Dicen que antiguamente los perros tenían los ojos a los costados de la cabeza, igual que los lobos, ¿no? Pero actualmente, bueno, eso se fue degenerando con la raza hasta convertirse en lo que soy.
¿Será también una forma de evolucionar?
Claro, porque ya no era necesario por ahí tener los ojos a los costados para cazar, ¿no? El animal se volvió doméstico y, bueno, perdió muchas cosas. Igualmente conserva el sentido del olfato, el oído, tiene muchas cosas que tienen que ver con el lobo. Los animales y los lobos convivían en el mismo hábitat y iban de cacería juntos. Por eso es que ya desde esa época los humanos y los lobos iban juntos de cacería. Y por eso, bueno, compartían después, digamos, mucho tiempo juntos, porque lo que sobraba de la caza que comían los humanos lo comían los lobos. Los egipcios y los habitantes de Asia Occidental fueron los primeros en criar perros. Ya en Roma, en la Roma imperial, se criaban galgos, que eran los perros de cacería, y los mastines, que servían para las peleas y para la guerra. Hay un mosaico muy famoso en una de las casas en Pompeya, la ciudad que fue sepultada por la lava, que dice Cave Canem, y hay un perro, ¿no? Y Cave Canem significa cuidado con el perro. Entonces ya podemos ver que en la antigüedad...
Ya habían esos cartelitos.
Claro, ya habían esos cartelitos.
Ya había inseguridades de motos.
Bueno, también los perros en ese entonces servían para, como vigilantes, servían para el deporte. Y bueno, el tema de los gatos es, digamos, 3.000 años antes de Cristo, más o menos, empiezan a aparecer los primeros gatos domésticos. Y en el Antiguo Egipto, ya dijimos que los gatos eran adorados y eran tratados como divinidades. Cuentan leyendas que cuando los persas peleaban contra los egipcios, les mostraban en sus estandartes gatos y los egipcios se rendían, porque ellos consideraban al gato como un dios, ¿no? Entonces no podían luchar contra un gato.
¡Qué piola!
Sí, los persas eran muy inteligentes.
Muy piola, sí.
Después, bueno, hay una leyenda bastante curiosa que viene a mostrarnos por qué los gatos eran sagrados en Egipto. La historia es la historia de Bastet, la diosa gata. Ajá. La mitología cuenta que Ra, que era el dios del sol, envió a su hija, que tenía aspecto de leona, que se llamaba Sekhmet. Esta diosa era muy sanguinaria y, bueno, era bastante destructiva. Entonces mandó a un guerrero, Nuris, que amansó a esta diosa Sekhmet y la convirtió en Bastet, que es la diosa gata, que es diosa de la música, de la danza, de la alegría y de la maternidad. Esta diosa está representada con una cabeza, como una mujer con cabeza de gata, o como un gato sentado con el cuello estirado.
Ah, ya me acuerdo cuál es.
¿Te acordás?
Es bastante conocida.
Sí. Después, bueno, los gatos tuvieron mucha mala suerte durante la Edad Media porque eran considerados diabólicos y que estaban
ligados
a las brujas.
De ahí sale lo de ver un gato negro.
Exacto.
Y es increíble ver cómo va pasando de una ubicación histórica para la humanidad como una divinidad y después pasar a otro periodo en el que fueron perseguidos. Es bastante...
Sí, sí. Bueno, bastante, sí, digamos, como el concepto cultural, ¿no? Distinto de cada época. Así que, bueno, esa es la historia un poco de los gatos.
Y es justamente lo que estabas comentando, es estos animales de compañía que son lo que nosotros podemos decir los más corrientes, los más comunes, porque ¿quién no tuvo un perro, un gato o algún amigo o algún conocido que tuviera uno de esos animales? Pero también existen otro tipo de mascotas bastante particulares, que por ejemplo, yo me acuerdo la vez pasada la película Mi Novia Polly, en la que habla acerca de los hurones, que ella tenía un hurón de mascota.
Un hurón ciego.
Que era exótico, ya era demasiado.
Pero el hurón es malo, ¿no? Es como, tiene mal carácter, una cosa que soy yo la que tengo esa imagen.
No.
Los huraños tienen mal carácter.
Era parecida a la palabra.
Bueno, son unos animalitos bastante... Justamente estábamos hablando de que uno le trae cierta idea a los suricatos, ¿viste? Que se van parando en dos patitas y hablan.
Las suricatas son hermosas.
Entonces son estos animales que, lejos de lo que es el común establecimiento, lo común que es tener un gato o un perro, también existen otros que, bueno, es el hurón, que es un animal que sus primeras referencias fueron escritas acerca de 450 años antes de Cristo, en la época de Aristóteles aproximadamente. Y después también hubo otros animales que son muy comunes, pero que son catalogados como exóticos, pero que ya forman parte de...
Por ejemplo,
de los animales corrientes que se pueden llegar a decir, que son los conejillos de Indias o las cobayas.
Ah, sí, esas ratas en cola.
Claro, y además verlos dentro de esas ruedas que van corriendo tratando de escapar de la pecera.
Son lindos.
Pobrecito, ¿cómo puede ser que esté ensimismado?
Igual eso no sé, para mí se puso de moda tipo en el 80 y tanto, 90, no era que era re común tenerlos.
Sí, justamente una de las cosas que uno, lo que vamos a ir tratando de ver en este programa es no solamente ver el tema de los gatos y los perros, sino también ver la parte exótica, la parte curiosa de
las mascotas que son más raras.
Claro, el tema de, ya dejando de lado los canarios, los pajaritos y todo ese tipo de especies, sino el tema de las serpientes, las ranas,
los axolotes.
Los axolotes. Me trajiste eso a la memoria.
Contale a la gente tu experiencia.
Una de las mascotas más exóticas que tuve, que fue el axolote, que para mí me traía esa idea del animal que había salido del agua y se estaba transformando en la evolución de un mamífero o algo por el estilo. ¿Quién no ha visto en alguna película a ver cómo va avanzando ese animal en la tierra y todo ese tipo de cosas? Pero bueno, ese tipo de anécdotas se las voy a ir contando después porque es muy graciosa. Pero justamente como para hablar un poco más acerca de otros tipos de animales, otro tipo de mascotas exóticas, estamos en comunicación con el veterinario Daniel Mudrovici, que nos va a contar un poco acerca de sus experiencias que tiene a la hora de tratar con estos animales. Daniel, ¿estás en comunicación?
Estoy.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, ¿cómo te va?
Bien, acá estamos comunicados en FM Patricia y justamente te estábamos consultando acerca de tu relación con el tema de las mascotas y en particular con las mascotas exóticas. ¿Desde hace cuánto que venís trabajando con este tipo de animales? ¿Cuál fue el motivo por el cual te inclinaste sobre esta área, por decirlo de una forma?
Bueno, el motivo principal es porque era un gusto, ¿no? Es como una especie de vocación sobre estos animales. ¿Y desde cuándo? Y hace un tiempito, más o menos unos 30 años.
Ajá.
Lo que pasa que, bueno, en realidad yo me ocupé más que todo de animales que dentro de los exóticos eran bastante exóticos, como los tigres de Bengala, leones, elefantes, y bueno, me dediqué mucho tiempo de mi profesión a la atención de ese tipo de animales, ¿no?
¿Y eso es con zoológicos o...?
Bueno, anteriormente a esta etapa, me refiero ahora porque hubo unos cambios sociales muy importantes. Habida cuenta que, bueno, la gente mucho ya no le gusta ver animales encerrados, en jaulas, ¿sí? Sin ir muy lejos, hace 20 años atrás había no menos de 50, 60 circos con animales de todo tipo de espectáculos, desde canguros, osos, monos, a elefantes, tigres, leones y bueno, todo tipo de animales en realidad. Y después también los zoológicos que podamos conocer, tanto el de Buenos Aires como el de Luján o incluso las reservas que hay diseminadas en el país. Eso todo dependía de que, bueno, la asistencia de esos animales me llamaban y, bueno, nos atendía.
Claro. ¿Y ahora qué tipo de animales exóticos tiene la gente?
No, yo sigo atendiendo algunas reservas. Estoy atendiendo el zoológico de Luján y también una reserva que hay en Gría, que precisamente los dueños de un circo muy grande vieron que esta situación ya iba de esa manera, entonces decidieron que sus animales, retirarlos de esa función, y en función de eso les hicieron jaulas grandes, amplias, con posibilidad de otro tipo de vida, y todos los animales que tenían, que no eran pocos, los llevaron a esa reserva. Está justo a la salida de la ruta que va para la represa de Salto Grande, y bueno, cada tanto tengo que ir a verlos y demás.
Claro.
Y eso es lo que hace a exóticos, digamos, grandes, y después pequeños en la clínica cotidiana, ya sea cobayos, hámster, serpientes, en fin, lo que puedan traer.
Pues sí, nos comentabas respecto a los cambios culturales que hubo últimamente en la sociedad respecto a los animales exóticos y un animal doméstico corriente. ¿Cuándo notaste ese tipo de cambio y cuál fue el animal exótico cuál fue la catalogación de animal exótico en ese momento en el que uno hubo?
Perdón,
ese
la última parte que me preguntaron, ¿cuál es?
¿Cuál fue el cambio en la sociedad que vos viste que empezaron a haber mayor cantidad de animales exóticos?
Hubo una concientización respecto de la vida de los animales y de todo aquello que el hombre debería de hacer y que hizo para que los animales tengan una jerarquía supuestamente social, en donde si si estaban en cautiverio, tendría que estar en cautiverio bajo determinadas condiciones. Pero a su vez, a nivel general, también se logró de que esos animales no sean molestados y se hicieron varias, por así decirlo, grupos de muy grandes de áreas en distintas zonas, en distintas provincias, que las cerraron y evidentemente, bueno, eso ya queda como patrimonio nacional y esos animales que de pronto podían estar en exhibición ya no los traían más porque se consideran que son animales de fauna autóctona y como tales deben estar únicamente en esa situación. Y para eso también colaboró Fauna Nacional y Fauna de cada una de las provincias. Y por el otro lado, bueno, los animales que estaban en cautiverio, tipo leones, tigres, monos, a su vez eran animales de tercera, cuarta, quinta, sexta generación de animales que nacían en jaula, o sea, no conocieron nunca la libertad. Y por ese motivo, bueno, la gente no le gustó más ese tipo de espectáculo y como consecuencia de ello, cada vez que iban a un determinado lugar, ya sea el circo o los espectáculos que llevaban esos animales, había una resistencia social que emanaba de ciertas asociaciones que estaban en contra del uso de animales en espectáculo, y bueno, fue una concientización general que a su vez cada municipio, cada gobernador impedía, digamos, la entrada de esos animales para espectáculo.
¿Le parece que es una moda esto de tener mascotas exóticas como animal, digamos, de doméstico?
Mira, en realidad yo creo que es una moda del ser humano desde tiempos ancestrales. Ustedes deben saber perfectamente que en todas las excavaciones que se han hecho de tiempos prehistóricos siempre hubo animales alrededor del ser humano, sobre todo aquellos que compartían una cierta sociabilidad con el ser humano como lo fue el perro. Pero sí, dependiendo de cada sociedad aparecían otros animales extraños, como ser el hecho de que en Egipto se usaran los chitas como animales de compañía, que era, bueno, ustedes saben que es uno de los felinos más veloces que hay. Uh-huh. Y ellos los usaban como animales de caza, simplemente, a diversión del faraón o a diversión de los jeques más importantes. Y bueno, cada uno iba tomando de la naturaleza que tenían a su alrededor animales que les resultaban apropiados. Y también así, no digo que sean mascotas como a la cual te referiste, entonces sí, a medida que todo ese sistema entró en un dominio de razonamiento, bueno, las mascotas se fueron achicando, y yo creo que el tema de la mascota pasa por el lado de que el ser humano siempre tiene una tendencia a desarrollar su apego, su amor hacia determinados animales, y bueno, y estos animalitos que son en teoría mascotas son los que llenan un poco el vacío de ciertas gentes, ¿no?
¿Y usted tiene una mascota, algún animal?
No, en este momento no. Yo tuve mi perro, que lo amé, lo quise mucho, pero en este momento, por la dedicación a la profesión que tengo y otras cosas, tener un animal sería para mí una complicación porque no lo podría atender y además estaría todo el día solo y sí, es algo que yo eso lo tengo que pensar. Si no me puedo dedicar a él, no para mí no es conveniente tenerlo.
¿Y cuál fue el animal más raro o la situación más rara que tuvo que lidiar o que ver?
¿Yo?
Sí.
En mi casa, bueno, yo tuve en mi casa conviviendo un tigre de Bengala con mi perro, un dogo argentino, y mis dos hijos con mi señora durante casi 6 meses.
¿Y por trabajo, por ejemplo?
No, lo que pasaba que ese animal tenía una enfermedad que solamente manejaba yo ese tipo de curaciones, y la única manera y la única forma de atención diaria era tenerlo en casa, y bueno, al principio era como un inválido que no se movía mucho, hasta que al final, un día determinado, vino una vecina, me tocó el timbre y me preguntó si el tigre de Bengala que estaba en la terraza de ella cuando ella estaba colgando la ropa era mío. Entonces, ahí, ya tuve que tomar otro tipo de medicina porque el tigre se estaba curando.
¿Y usted cree que los animales tienen un pensamiento razonable, que tienen ideas, que tienen...?
La diferencia entre un animal y un ser humano es la idea.
Por eso. ¿Pero por qué hay
los
corrientes...?
Los animales no tienen idea, pero sí tienen todo un desarrollo mental tan importante que en el caso del perro hasta llega a ser deductivo. O sea, hay pruebas que se han hecho actualmente en ese sentido. Y a partir de ahí otros, como por ejemplo el delfín o el chimpancé o incluso el gorila, desarrollan casi hasta un lenguaje que según la técnica o la tecnología que se aplique, hasta se puede hablar con ellos.
¿Y eso de que los perros ven en blanco y negro, cómo es?
No, eso es por un problema simplemente anatómico del fondo del globo ocular.
Pero es verdad.
Faltan unas células que son las que ven cromáticas y nada más, pero... ellos están tan acostumbrados a ver en blanco y negro que nosotros ni nos imaginaríamos que pueden ver tan bien o mejor que nosotros de noche o de día y bueno.
¿Y hay algún animal que ve en color?
Sí, hay animales que ven en colores, por supuesto.
¿Por ejemplo?
No, en este momento por ahí no... Yo lo que he de decir, eso es más patrimonio de los que supuestamente son especialistas, o sea, los oculistas veterinarios, pero... no tengo así información, yo creo que casi todos los animales van en color, excepto los puntualmente descritos en los libros, ¿no?
Ajá. Bueno, Daniel Mudrovici, veterinario especialista en distintos animales, en particular los exóticos. Te queríamos agradecer por el tiempo que nos ofreciste como para compartirlo con nuestros oyentes. Y bueno, nos estaremos comunicando en otra ocasión como para poder tener otra charla más sobre los distintos animales exóticos y domésticos.
Bueno, el agradecido soy yo, que por lo menos me han contactado, y espero servirles en cualquier otro momento y que la audiencia pueda tener esta charla y que les sean de beneficio, por supuesto, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias.
Buenas noches.
Hasta luego.